Si son tan amables de abrir sus Biblias conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Evangelio de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 27 al 36. 27 al 36. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El título de nuestro mensaje es Matrimonios imperfectos que glorifican a Dios. Matrimonios imperfectos que glorifican a Dios. Alguien se preguntará, ¿y de dónde sacamos nosotros el tema del matrimonio de este pasaje acerca de la resurrección? Pues, muy sencillo. El Señor habla allí de lo que es casarse y darse en casamiento. De ahí es que lo tomamos. Y el punto en particular y específico que queremos mostrar es que, según este pasaje, el matrimonio es algo de esta vida. El matrimonio es algo de esta vida. Algo que las personas siempre anhelar el matrimonio ideal. Si mi esposo tan solo fuera, si mi esposa tuviera tal actitud, y resulta que el momento de la mayor transformación de los hijos de Dios será el momento de la glorificación final. Cuando entonces, después de allí, ya no hay matrimonio. Yo quisiera que mi esposo, que mi esposa fueran glorificados antes. Yo quisiera vivir con un esposo glorificado. Yo quisiera vivir con una esposa glorificada. Pero resulta que cuando ya el matrimonio deja de ser, ahí es que él va a ser glorificado. ¡Qué cosas! ¡Qué frustración! Porque en ese momento de la glorificación ya no habrá más pecados. Ya no habrán más debilidades, seremos santos en cuerpo y alma por toda la eternidad. Si hay un momento en el que tú quisieras estar casado con ese hombre o con esa mujer, es en el cielo, ya sin inconvenientes, ya sin problemas, pero resulta y viene a ser que después de la resurrección, entonces ni nos daremos en casamiento, ni habrá matrimonio. ¡Qué cosa tan grande! El matrimonio, entonces, es para un estado de imperfección. El matrimonio, como Dios lo ha concebido, es para ese estado de imperfección, no para el venidero. El matrimonio es una realidad con la que tendremos que vivir para la gloria de Dios, justo cuando nosotros estamos más llenos de pecados y debilidades en este mundo. Si los ángeles se casaran, uno podría hacer la conjetura, ¿cómo sería el matrimonio de un ángel, de unos ángeles? ¿Usted se imagina? Siempre dispuestos a lo que sea, siempre con la mejor actitud, nada de egoísmo, nada que manche la relación, no habría malas interpretaciones, siempre tendrían los recursos necesarios para hacer lo que hubiera que hacer, espiritualmente, humanamente, mentalmente, perfectos, sin pecado. Bien enamorados continuarían día tras día, la llama del amor nunca se extinguiría, la comunicación sería excelente. Pero dice el Señor que los ángeles no se casan y que nosotros seremos como ellos después de la resurrección también. El matrimonio es para ahora. El matrimonio es para esta situación en que nos encontramos nosotros. Dice Hendrickson, comentando de este pasaje, ese comentarista en Lucas, dice, el matrimonio será asunto del pasado. El matrimonio será asunto del pasado. Pero el matrimonio es para esta vida ahora. Mientras eso llega, el matrimonio es para esta vida, mientras nos encontramos llenos de imperfecciones, porque el matrimonio perfecto no existe. Y tú lo sabes, Dios lo sabe también. Y lo sabemos por la información que tenemos en la palabra de Dios, y lo sabemos porque lo vivimos también. Lo hemos experimentado todos. Y Dios sabe que es nuestro estado actual. El matrimonio perfecto no existe, porque los matrimonios están compuestos por personas imperfectas. ¿Y qué implicaciones tiene eso para nosotros? El conocer esa verdad, amados hermanos, debe afectar la forma en que nosotros vemos el matrimonio. El reconocer esta realidad debe afectar la forma como vemos a nuestra pareja. Así como Dios sabe que nosotros no somos perfectos, nosotros debemos cuidarnos de tener expectativas de perfección de parte de nuestro cónyuge. Sobre todo comenzando por el hecho de que nosotros mismos no somos perfectos. ¿Vamos a esperar perfección? Entonces, ¿quiere decir con esto que estamos condenados a un derrotero matrimonial? No. Sino que Dios espera que en medio de nuestras imperfecciones tengamos matrimonios que le den la gloria de Dios, la gloria a Dios. Por eso hablamos de matrimonios imperfectos que glorifican a Dios, que le dan gloria a Dios. Dios sabe que nosotros, por la obra de su gracia, aún en medio de nuestras debilidades, podemos atribuirle al Señor todo honor y toda gloria por la que vivimos y nos conducimos. Yo quisiera, por tanto, dominar nuestro mensaje en esta mañana con esta pregunta. ¿Por qué decimos que nuestros matrimonios son imperfectos? ¿Por qué decimos que nuestros matrimonios son imperfectos? Y con eso como base, entonces nosotros poder, al final, poder decir, preguntarnos, ¿y cómo podremos glorificar a Dios en medio de ese estado? Pero vamos a demostrar bíblicamente ese estado de imperfección en el que vivimos todos, pero que es bueno recordar para nosotros saber cómo convivir con nuestra pareja imperfecta. Entonces, ¿por qué decimos que nuestros matrimonios son imperfectos? Yo quisiera mostrarlo eso desde dos puntos de vista. Por las limitaciones generales que tenemos como hombres y mujeres, y por las limitaciones particulares o específicas que cada uno de nosotros tiene. Tenemos limitaciones. El único ser ilimitado es Dios. Nosotros tenemos limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Veamos en primer lugar limitaciones generales. Limitaciones generales. Uno, por los límites intrínsecos a la naturaleza humana. Por los límites intrínsecos a la naturaleza humana. Dios hizo al hombre con limitaciones. Y es importante saberlo, porque hay problemas matrimoniales que a veces surgen porque tenemos expectativas que van más allá de lo que nos debemos hacer. Por ejemplo, hay veces que la pareja asume que el otro debe saber algo que el otro no le ha dicho. Bueno, Dios no hizo al hombre con la capacidad de leer la mente. Eso es una limitación que nosotros tenemos. Pero hay parejas que asumen eso. Tú debiste saber que tal cosa. Bueno, mujer, bueno, mi querido hombre, pero yo no puedo. Tú tienes que decírmelo. Y ahí entra el plano de la comunicación o la importancia de la comunicación en la vida matrimonial. En el caso de los fariseos con los que Cristo argumentó tanto durante su ministerio terrenal, ustedes recordarán que una de las acusaciones que Cristo les hacía a ellos es que ellos ponían cargas sobre las personas que ni ellos mismos podían sobrellevar. Y nosotros podemos tener expectativas de nuestra pareja que van más allá de lo que es razonable. Y tenemos que cuidarnos. Debemos reconocer que tenemos limitaciones. Como hombres y mujeres que somos, tenemos limitaciones. Por ejemplo, el hombre solamente puede estar en un solo lugar a la vez. En un solo lugar a la vez. Y si el hombre se pasa el día entero trabajando en la calle y después que sale del trabajo se va donde sus amigos, eso significa que hay un lugar donde él no está, y es en su casa. Porque solamente puede estar en un solo lugar a la vez. Y él tiene que entenderlo. O como también tiene que entender la mujer, que él tiene que trabajar, y que cuando él está en el trabajo no puede estar en la casa, porque quisiera tenerlo el día entero con ella. Esa limitante de que nosotros solamente podemos estar en un solo lugar en el espacio, ya deben comedirnos en las expectativas que nosotros podemos tener de nuestra pareja. Tenemos limitaciones. Pero el hombre no solamente tiene limitación en cuanto al conocimiento, con el ejemplo que yo les decía ahorita y la importancia de la buena comunicación, sino que el hombre, aún después que él ha adquirido cierto conocimiento, y vamos a decir que él aprende que a su esposa le gusta esto, que a su esposa aquello, o que al marido le gusta que la cocinen de esta forma, lo otro, todo eso, ya tiene conocimiento. Nosotros como hombres perdemos la memoria. ¿O se nos olvidan las cosas? ¿Eso es una limitación? ¿Eso es una limitación? ¿A ti se te olvidó qué día es hoy? La madre, los padres, el aniversario, ¿qué fue lo que se me olvidó ya? O cuando te preguntan, ¿tú no ves algo diferente aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! Empieza a decir, ¡la lámpara! Se nos olvidan las cosas, no sabemos. Se nos olvidan las cosas, ¿por qué? Por nuestras limitaciones. Estamos limitados. Y nosotros podemos tener expectativas que van más allá de lo realista. ¿O es que no se nos pueden olvidar las cosas? ¿A tu pareja no se le pueden olvidar las cosas? Cuidado con lo que tú estás asumiendo, porque entonces vienen conflictos en base a cosas que no deberían ser. Tomemos otro aspecto de la vida del hombre, la voluntad. Todos nosotros tenemos una voluntad por la que nosotros tomamos decisiones y hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas. Cuando el hombre no tenía pecado, no había pecado, el hombre era fuerte en esa área. Sin embargo, cayó en pecado, que es lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 3. Imagínense lo que debe ser el estado de la voluntad del hombre en el día de hoy. Si Adán y Eva fracasaron en su voluntad, estando en un ambiente perfecto, nosotros que vivimos ya con un corazón corrompido y un ambiente muy imperfecto, por cierto, tenemos una voluntad que es débil. Y a veces no tomamos decisiones de corazón. ¿Sabe que una de las frases que el Señor le decía a su pueblo es, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre? ¿Y por qué Dios le dice eso? Porque a veces no nos decidimos como debe ser. A veces nuestra voluntad no está tan clara. Pues eso también es parte que nosotros traemos a nuestras vidas matrimoniales. Y eso puede exponernos a ciertos peligros. Eso es una limitación con la que nosotros venimos. Y hay que entender esa realidad. Entonces nosotros somos débiles como hombres. Y cuando venimos a ver, podemos estar poniendo demasiado peso sobre nuestra confianza que tenemos en el esposo o la esposa, o las expectativas son demasiado altas y van más allá de lo que es realista. Yo siempre he dicho que una de las cosas que yo amo de la Biblia es su realismo. La Biblia es realista y me habla claro de cómo el hombre es y lo que ocurre en las iglesias, para que no nos engañemos. Porque yo he tenido personas en mi oficina que van y por lo que hablan y dicen, se casaron pensando que iban a tener un matrimonio casi perfecto, perfecto. Y las expectativas que tenían de la pareja eran sumamente altas, casi imposibles de cumplir. Para luego ver eso, lo que la Biblia dice, cumplirse como una realidad en sus vidas y lamentarlo y llorar. Pero ya la Biblia te lo había dicho hace tiempo, que no somos perfectos, que estamos llenos de debilidades y tenemos que aprender a lidiar con estas cosas. Hay expresiones que la Biblia usa que nos muestra cuál es el estado de debilidad en que nos encontramos. La Biblia llama al hombre carne, carne. Por eso dice, hay del hombre que pone por carne su brazo. O sea, que nosotros nos apoyamos en lo que es meramente carne. ¡Carne! Dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, no podemos confiar, el hombre es tan débil, que no ponga tu confianza en el hombre. Confía en Jehová, confía en Jehová. O pone el ejemplo de cuando el pueblo de Israel, en lugar de confiar en Dios, se apoyaba en las naciones vecinas. Mira, vamos a hacer un tratado para que si me ataca aquella nación, defendernos. Y dice Dios, tú debiste aclamar a mí, yo no te levantas veces. No pongas en tu esperanza y tu confianza en la carne. Dice, deja que las naciones pongan su esperanza en carros, porque sean muchos, en jinetes, en valientes. Pero tú, busca a Jehová. Dice, los egipcios, hombres son y no Dios, sus caballos, carne y no espíritu. ¿Y qué es lo que es el hombre? Carne. Carne. También otra palabra que la Biblia usa para referirse al hombre es polvo. ¿Qué es lo que somos? Polvo. Del polvo fuimos tomados. Dice Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces ahora dice el salmista que Dios sabe cuál es nuestra condición. Él se acuerda que nosotros somos polvo. Dice, Dios nos trata con compasión y con misericordia, porque Él sabe que lo único que somos es polvo. Y eso lo dice en un contexto alentador. Lo que está diciendo es, Dios no tiene expectativas de nosotros los hombres, de tal manera que le defraudamos cuando en un momento dado no hicimos lo que se debía hacer. No, Él sabe que somos débiles. Y Él sabe que por eso nosotros vamos a necesitar de su compasión y su misericordia. Oigan bien, este punto es importante. Ante la realidad de que somos débiles, ¿cómo nos trata Dios? Con compasión y con misericordia. Lo veremos al final, la importancia y la relevancia de ese punto. Entonces, nosotros, por naturaleza, el hombre es débil, por naturaleza. Ahora bien, Dios puso límites entonces en nuestra naturaleza humana. Pero en segundo lugar, también nosotros tenemos limitantes o límites impuestos por la entrada del pecado en el mundo. Limitaciones por la entrada del pecado en el mundo. El matrimonio es para esta vida, no para el cielo. Y es en medio de este mundo de pecado, es en medio de este mundo que nos casamos y tenemos nuestros matrimonios. ¿Y qué ocurrió desde que entró el pecado en la relación matrimonial de Adán y Eva? Ustedes recuerdan las famosas palabras de Adán. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Inmediatamente hubo una acusación. Inmediatamente una palabra de defensa para justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Por la presencia ya del pecado. Él no admitió su realidad. Él echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste y tú por dármela. Hay personas que le echan la culpa a Dios por la miseria matrimonial en la que se encuentran. ¿Y cómo Dios permitió que yo me casara con este hombre, con esta mujer, y yo viviera esto, este infierno en el que yo me encuentro? ¿Por qué? Y le echan la culpa a Dios. Actúan como Adán. La mujer que me diste, el compañero que me diste. Y no ven su propio pecado, no ven su propia condición. Otra consecuencia del pecado lo vemos cuando en Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Las consecuencias del pecado estarán aún presentes en la manera en que nosotros proveeremos para nuestros hogares. La condición del mundo pondrá difícil las cosas para nosotros ganar el sustento, y con el sudor de tu humerás el pan. El ambiente en el huerto era ideal, pero ya no más por causa del pecado. Y es en medio de esas condiciones que nosotros estamos viviendo, en un lugar corrompido por causa del pecado. Dice Génesis 6:12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El pecado trae consecuencias, consecuencias graves. Y vivimos en medio de esas limitaciones en nuestros matrimonios. Pero él es creyente, ella ya profesa la fe. Sí, él hizo profesión de fe, ella hizo profesión de fe, ellos están en los caminos del Señor. Pero siguen en un mundo de pecado. Y siguen con corrupción en sus corazones. Siguen con corrupción en sus corazones. Nosotros venimos a Dios por gracia. Pero lo que ocurre cuando venimos al Señor es un proceso de transformación que no es instantáneo. La glorificación no ha ocurrido todavía. La glorificación será algo futuro. Será algo final en la consumación de los siglos. Mientras tanto, el proceso de santificación es progresivo, es un progreso. Eso no ocurre de la noche a la mañana. La situación del hombre caído no es la misma que la del hombre en Cristo. Sin embargo, no es todo lo que él llegará a ser. Por eso podemos llamarlo un estado de semiperfección. De semiperfección, porque no es perfecto. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestro perdón es perfecto, nuestra justificación es perfecta, nuestra adopción es perfecta, pero nuestra santificación no se ha llevado a cabo plenamente todavía. Estamos en un proceso de santificación. Y ese hombre y esa mujer con quien tú estás casado están siendo santificados. No son ángeles desencarnados, no. Todavía son hombres con pecado en sus corazones. Seremos mejores de lo que Adán antes de la caída, pero eso todavía está en el futuro. Eso todavía está en el futuro. Ahora, hay que convivir con ese estado de santificación progresiva. Hay que convivir con esa realidad. Esa mujer con quien tú estás casado, esa mujer, todavía la obra de Dios se está llevando a cabo en su corazón. Es más, el estado matrimonial es un estado de santificación, es un medio de gracia que Dios utiliza para limar asperezas, para mejorarnos, para hacernos ver cosas que antes no veíamos cuando éramos solteros. Porque en la soltería muchas cosas parecen ideales, pero de repente cuando estamos conviviendo con una persona que hace esto y tiene la costumbre de hacer aquello de otra forma, ¿qué? Pero yo no lo hacía así, ¿y qué fue? Ya no eres tú nada más, ya tienes que pensar en otro, y ahí empiezan a salir cosas. ¿Qué es lo que Dios nos describe cuando habla de la vida en comunidad en la iglesia? ¿Por qué la vida en comunidad en la iglesia exige de tanta paciencia y de tanto soportarnos los unos a los otros? Por la presencia de todos esos pecados e imperfecciones, que nos limamos los unos a los otros aquí. Tenemos que convivir con la realidad de nuestras imperfecciones. Y Satanás, ¿saben qué es lo que hace? Él usa una verdad que debe ayudarnos a nosotros a comedirnos en nuestro espíritu hipercrítico hacia los demás. Él lo usa eso mismo para que seamos hipercríticos. Él lo usa eso mismo para ser críticos o para desanimarnos. Él viene y te dice: oye, pero tú no te has fijado que tu esposa no te ha prestado atención las últimas semanas. ¿Será que tú crees que tú eres de goma? Y empieza a poner pensamientos y actitudes en el corazón. Mira, pero ¿hace cuánto que él no te dice que te quiere? Mira, es verdad, porque si yo he hecho flappy, mira, es verdad, la última vez que me lo dijo fue y empieza a poner pensamientos en ti para desanimarte y no mejorar en esas áreas de debilidad que tú tienes. El diablo es un experto, un maestro para eso. Pero ¿qué debe hacernos aprender esta realidad? Debemos asumir una actitud que sea piadosa en medio de esa realidad. No somos todo lo que quisiéramos, pero por la gracia de Dios no somos todo lo que éramos, y además tenemos el potencial de mejorar mucho más por la gracia de Dios. No tenemos que quedarnos así. Bueno, mujer, tú te casaste conmigo con medio de esas debilidades, así que ahora aguanta. Ajá, tú estás reconociendo que eso no está bien, y ahora significa que tú te vas a quedar así, y tú puedes hacer esfuerzo para mejorar y no vas a hacer nada, porque tú eres así. No, vivimos en un estado de pecado, pero nosotros podemos mejorar, y ahí es donde entra la práctica de la autonegación, de nosotros negarnos a nosotros mismos con tal de progresar espiritualmente, dando muerte al egoísmo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay una obra que busca el bien de la esposa, y eso demanda negación. Dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Y cuál es el ejemplo que Pablo pone? La relación que hay entre la iglesia y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene una relación actual con un pueblo imperfecto. Con un pueblo imperfecto. ¿Y qué lleva eso a Cristo? A decir, yo te voy a dejar porque mira, tú vienes. No, Cristo está comprometido con llevar y presentar a la iglesia como una virgen pura para estar con ella por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Él va a santificar a su iglesia. Entonces, el hecho de tú estar casado con una mujer imperfecta o con un hombre imperfecto no significa que tú tienes que tirar la toalla, no significa que tienes que tener un pleito continuamente, significa que ustedes están comprometidos con santificarse los unos a los otros hasta aquel día en que nosotros estemos en la presencia del Señor. Eso es lo que significa. Pero esas son las limitaciones generales. Permítanme decir algunas palabras sobre las limitaciones individuales o específicas y particulares. O sea que ya hay cosas... Hay limitaciones que ya no es por ser hombres o mujeres, sino por tú ser quien tú eres. Por tú ser quien tú eres. Y lo primero es que hay limitaciones que son innatas de nuestra constitución. Limitaciones que son innatas de nuestra constitución. Dios es el creador de todos los hombres, pero Dios no hizo un mundo donde todos somos iguales. Dios hizo una variedad no solamente de formas externas, de cuerpo físico, variedad hasta de temperamento, de manera de pensar, de un montón de cosas, hasta la apreciación, gustos. Dios ha creado al hombre con una variedad inmensa, hizo un despliegue de variedad en su creación. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que la casada, una mujer casada no está sujeta a los hombres como hombres, sino a su marido. Una mujer casada está sujeta a su propio marido. Bien, la palabra griega que aparece allí es la palabra idios. Idios, es interesante. Porque de ahí es que viene nuestra palabra idiosincrasia. Interesante. El diccionario de la Real Academia define idiosincrasia como rasgos, temperamento, carácter, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. Habla de un temperamento particular. Algo que caracteriza o individuo o colectividad. De manera que la mujer debe estar sujeta a su propio marido particular con todas sus peculiaridades. A ese es que ella debe someterse. No a este o aquel, sino a ese. A ese que es él y no otro. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros. y aprender a convivir con eso. Hay personas que tienen cierta forma de ser y que no necesariamente es pecaminoso en sí mismo. Hay personas que tienen formas de comer, formas de hablar, hasta formas de pensar, formas de vestir. Tienen una forma en que hacen ciertas cosas. Uno se pone el zapato derecho primero, el otro el izquierdo. ¿Cuál de los dos está pecando? Ninguno. Cada quien tiene su manera, sus costumbres, sus idiosincrasias, rasgos. Ah, pero a veces esas cosas son las que traen fricción en el matrimonio. No son necesariamente pecaminosas, pero a la esposa no le gusta. Al esposo no le gusta. Y de ahí surge un problema inmediatamente. No, porque yo te he dicho a ti 20 veces que está nada. ¿Y qué pasó? ¿Quién es que define cómo es que son las cosas? ¿Quién es que lo hizo a él zurdo o derecho? ¿Quién es? Hay cosas que tenemos en nuestra constitución, que somos así, Dios nos hizo así. Y debemos tener cuidado de no permitir que esas cosas molesten de tal forma que traigan fricciones innecesarias en el matrimonio. Algo que eso debe producir es que nosotros estemos comparando esposos y esposas de diferentes matrimonios. Tú has visto al esposo de fulana. Tú has visto cómo él hace esto y eso. Ay, si tú lo hicieras así. Sí, pero tú no te casaste con él. Tú te casaste con este otro. Ese es el tuyo. Y lo mismo con las mujeres. Ese otro marido tiene debilidades que en el tuyo son fortaleza. Ah, pero es que tú tienes el ideal. Ese hombre ideal, ese hombre perfecto, esa mujer perfecta. Mujer perfecta. Expectativas, altas expectativas. Expectativas culinarias. Ay, si mi mujer cocinara como la mujer de fulano. ¿Esas son expectativas culinarias? Ah, pero esa mujer tuya a lo mejor tiene otras habilidades que ya aquella otra no tiene. Y tú la has tomado en cuenta y la has alabado por eso. Eso es digno de mencionarse también. Porque la mujer perfecta no existe. No existe. Hay hombres, y en estos jóvenes es bueno que ustedes aprendan, hay hombres que piensan que el aspecto externo de una mujer lo es todo. Eso lo es todo. Y después tremenda desilusión de tener ese adorno en su casa. Porque eso no es lo más importante. Hay otras cosas que tienen mucha mayor relevancia. Por eso es que una mujer hermosa, apartada de razón, ¿a qué se compara en las Escrituras? A una joya preciosa en el hocico de un cerdo. La Biblia lo dice de manera muy clara con esa ilustración. Pero podemos tener una expectativa de que la mujer debe tener eso. A lo mejor tu esposa ya no tiene esa forma, o ya no tiene esa figura, pero ¿cuántas otras cualidades tiene? Compárala con la mujer de Proverbios 31 mejor, antes de estar comparándolo con la reina de belleza que hay por allá afuera. Que de paso, cuando nos ponemos ahí, chequeamos muchas veces sus vidas particulares, y ve, por lo que dicen en la prensa y cosas así, son miserables, porque eso no es lo principal. Entonces no podemos estar comparándonos unos con otros de esa forma. Otro aspecto que podemos mencionar bajo este encabezado importante es el caso de las enfermedades. Tenemos en nuestra constitución somos más propensos a enfermarnos con X de forma, porque tenemos esa debilidad en nuestra constitución. Eso pudo venir así ya desde antes del matrimonio, o puede ser una condición que surja después del matrimonio. Te hace amarlo menos, te hace amarla menos. Por eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando nos casamos delante de los testigos y delante de Dios? Que nosotros no vamos a amar en las buenas y en las malas, en pobreza y en riqueza, en salud y enfermedad. Entonces, tú sí estás haciendo sí, y tú no, no, o tú estás cambiando de la promesa que tú hiciste solemne en el acto matrimonial. Hay que tener cuidado. Mi bomboncito bello, mira, y después resulta que ya se te fue, se te salió, porque ahora está enferma de esta otra forma, se te salió ya. Entonces tiene que estar dando brinco en la calle. ¿Es eso el plan de Dios? ¿Es eso correcto? No, esa es la prioridad, la presencia de una debilidad constitucional particular de ese hombre y de esa mujer. Y el compromiso delante de Dios es más importante, y el mantener esa palabra delante de Dios, que tu propia preferencia y gusto personal. Y damos muerte al pecado, y en la negación glorificamos a Dios en medio de un matrimonio imperfecto. Entonces, debemos adaptarnos a las situaciones en las que nosotros caigamos. Un segundo límite de esta perspectiva, limitaciones individuales, son los límites adquiridos durante nuestra crianza. Límites adquiridos durante nuestra crianza. En ese sentido, nosotros por educación, por crianza, por formación, por el lugar donde nacimos, por la familia en que crecemos, por las costumbres aprendidas, por la educación formal que tuvimos, por los amigos con que nos relacionamos, todo eso pueden afectarnos de tal manera que hagan ser de nosotros hoy lo que somos. Y pueden ser cosas que tengamos que trabajar y cambiar, o pueden ser cosas en las que el otro tenga que admitir que esa es la realidad del hombre o la mujer con que me casé. Un ejemplo muy bueno que menciona R.C. Sproul en su libro Matrimonio Íntimo, El Matrimonio Íntimo, él dice que en el caso de su padre, del padre de R.C. Sproul, el papá de él estaba casado con quien era su secretaria. Él se terminó casándose con su secretaria, y después dice que después en su matrimonio ella seguía siendo el asistente de él. Si el papá tenía que irse de viaje, dice que la mamá le preparaba la maleta, le ponía todo lo que necesitaba. Dice, eso fue en el caso suyo. Dice que cuando él se casó, él entonces tenía expectativas de lo que iba a ser su nueva esposa. Dice que cuando le llegó a hacer su primer viaje solo, le pidió a su esposa, ¿tú me podrías, por favor, preparar la maleta? Prepárate la maleta yo, prepáratela tú. Pues seré yo tu sirvienta. Prepárate tú por tu maleta. ¿Y cómo lidiaron ellos con esta situación? Él, por un lado, estaba pensando, pero esta mujer no me quiere a mí. Yo le estoy pidiendo que me haga la maleta. Si esta mujer me quisiera a mí, como mi mamá quería a mi papá, me hiciera la maleta. Y ella pensaba por otro lado, pero ¿y qué hombre es este? Pero es un amo y yo soy la esclava. Si este hombre me quisiera a mí, como mi papá quería a mi mamá, él se preparara su propia maleta, porque su papá siempre se preparaba su maleta él solo. Entonces ellos tuvieron que sentarse a hablar y descubrir todos esos detalles personales de la familia de cada uno, para entender por qué cada uno estaba pensando y razonando como lo estaba haciendo. La crianza, la formación que había tenido, había traído estas facetas a su vida. Y a lo mejor hay cosas que están pasando en tu matrimonio que tienen una razón detrás, y tienen que hablarlo y tienen que sentarse a chequear eso. Comunicación. Otra limitante son los límites de la presencia de pecados actuales en nuestras vidas. Los límites de la presencia de pecados actuales en nuestras vidas. No solamente el hecho de que somos pecadores, sino que hay luchas particulares con las que nosotros podemos estar luchando. A lo mejor tu esposa o tu esposo viene de cierto estilo de vida y trae bagajes con él, con ella, con lo que van a luchar el resto de sus días. Y tú tienes que estar consciente de esas cosas. Reconocer esa realidad. Conocer a tu marido, conocer a tu mujer y ver cuáles son sus luchas y de qué manera tú puedes ayudar. Pero tú puedes empezar a enrostrar en la cara cosas, y en lugar de levantar, tú estar aplastando. En lugar de venir con un hablar de gracia para ayudar a otro, tú lo que estás es hundiéndolo cada vez más. Dice Maurice Roberts, nos regocijamos y también gemimos. Dice, ese es el mundo de paradojas en el que vivimos. Nos regocijamos y también gemimos. El cielo ha comenzado ya en nuestros corazones, pero el infierno no ha perdido su influencia sobre nosotros por entero. Estamos rodeados de ángeles y no obstante también somos tentados por demonios. Dice, vivimos en un mundo que tiene de todas las cosas? ¿Y qué dice el Señor acerca de dónde surgen los pecados, los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas palabras, los homicidios, los adulterios? ¿De dónde salen? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Hay pecados particulares que van a salir de nuestro corazón. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Pregunta el Señor. ¿Lo que entra en nuestro corazón? No, lo que sale de nuestro corazón. Eso contamina al hombre. Y nosotros vamos a traer a nuestra relación esos pecados que están allí dentro. Y ante esa realidad, eso debe llevarnos a luchar nosotros contra nuestros pecados para que no contaminen nuestro matrimonio. Y la otra pareja, la pareja tiene que entender que ese marido, esa mujer también está luchando con sus propias debilidades. No solamente que te comprendan a ti, tú debes comprender al otro. No solamente que te levanten a ti, tú debes levantar al otro. No solamente que el otro luche con sus debilidades, sino que tú también luches con las tuyas. Por la realidad de las luchas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, hermanos, ¿somos débiles o no somos débiles? ¿Tenemos imperfecciones o no tenemos imperfecciones? ¿Somos matrimonios imperfectos? Somos matrimonios llenos de imperfecciones. Ahora el punto es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a quedarnos ahí? ¿No vamos a hacer nada al respecto? Pues ahí es donde entra mi último comentario. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestros matrimonios imperfectos? ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestros matrimonios imperfectos? Mi primera sugerencia, comprendiendo la manera en que Dios trata con nuestras debilidades e imperfecciones, comprendiendo la manera en que Dios trata con nuestras debilidades e imperfecciones. Dios sabe que somos imperfectos. ¿Qué hace Dios? ¿Justificar lo malo? No, de ninguna manera. Ahora, Dios reconoce esa realidad, nos da de su gracia y de su ayuda para poder levantarnos, nos entiende, no nos aplasta y nos da lugar al arrepentimiento para nosotros poder mejorar y echar hacia adelante. Salmo 78. Salmo 78. Versículo 34. Dice que Dios trataba con su pueblo en el desierto y dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dice, ellos hacían lo malo, pero Dios se acordaba. Ellos son carne, ellos son soplo que va y no vuelve. Y por eso no los aplastaba en su ira, no los mataba. Pero a veces nosotros dejamos que surja y explote la ira de tal manera por la debilidad del otro que actuamos como si nosotros mismos fuéramos perfectos. Pero ¿cómo es posible, mujer, que tú... ¿Acaso eres tú perfecto? ¿No te acuerdas que ella es polvo y carne? Dios, que es perfecto, perdonaba a su pueblo, se acordaba de su condición y actuaba conforme a esa realidad. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Salmo 103, versículo 14. O lo que enseña Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18, que nuestro Señor se hizo un sumo sacerdote compasivo, identificándose con nuestras debilidades. Él nos entiende. Él sabe cuáles son nuestras luchas. ¿Conoces tú cuáles son las luchas de tu pareja? ¿Lo entiendes? ¿Y vives conforme a esa realidad? ¿O eres intolerante cuando tú ves esas faltas y esas imperfecciones? Pero no solamente tenemos que comprender la manera en que Dios trata con nuestras debilidades e imperfecciones. En segundo lugar, tenemos que imitar la manera en que Dios trata con nuestras debilidades e imperfecciones. Imitarle a Él. Dime, ¿quién se debe molestar más por las imperfecciones de los hombres? ¿Dios o los demás hombres? Dios. Dios, porque Dios es perfecto. Sin embargo, nosotros a veces nos molestamos como si fuéramos dioses y reaccionamos como si fuéramos dioses. Por eso es que es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. ¿Recuerdan ustedes aquella historia en que el Señor le puso a David a escoger entre tres tipos de castigos? ¿Qué tú quieres? Dime, ¿qué castigo tú quieres? Y de los tres, habían dos opciones, que era cayendo en manos de los hombres. Y dice, yo mejor prefiero caer en manos de Dios, que sea Dios que disponga de mí, que Dios es más misericordioso. Y nosotros que somos débiles, no deberíamos tener entendimiento y comprensión de los demás débiles. Si Dios, que es perfecto, actúa así. Dice Maurice Roberts una vez más, la diferencia entre el verdadero creyente y el hipócrita puede verse en la manera en que él ve sus propios pecados y los pecados de los demás. Para el hipócrita, los pecados de los demás son grandes y los suyos pequeños. El verdadero creyente, que conoce su propio corazón, es muy distinto. Él considera sus propios pecados como grandes y los de los otros pequeños en comparación. Mientras mejor sea el cristiano, más humilde será su visión de sí mismo y más generosa su alabanza de sus hermanos. ¿Por qué no soportas ni toleras el pecado de tu esposo y de tu esposa? ¿Por qué? ¿Por qué tanta intolerancia? Y finalmente, ¿cómo podemos glorificar a Dios en medio de tantas debilidades, de tantos pecados, de tantas dificultades? Explotando todo el potencial que Dios ha puesto a nuestra disposición para glorificarle. Explotando todo el potencial que Dios ha puesto a nuestra disposición para glorificarle. Hermanos, nosotros estamos en el pecado, pero nosotros no somos del pecado. Hay pecado en nuestro corazón, pero no vivimos entregados al pecado ni al dominio del pecado, porque ya Cristo el Señor venció. El pecado mora en el corazón y será quitado en el momento de la glorificación. Pero eso no significa que vamos a vivir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, como decía el apóstol Pablo. Antes, bien, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no tenga dominio sobre nuestras vidas. Con todo y nuestras enfermedades podemos glorificar a Dios. Aún con nuestras debilidades podemos glorificar a Dios. Con todas y nuestras idiosincrasias podemos glorificar a Dios. Estamos llamados a glorificarle independientemente de todas las cosas con las que estemos luchando. Hermanos, aunque tengamos que luchar, sigamos hacia adelante. No tengamos expectativas falsas. Es en medio de la lucha que vamos a glorificar a Dios. Es en medio de ese matrimonio imperfecto que tú vas a glorificar a Dios. ¡Ay, si fuera otra mujer, si fuera otro hombre! No, no, no. Con esa mujer y con ese hombre, glorifica al Señor, tu Salvador. En medio de esa imperfección, porque Dios no ha dejado este matrimonio para esta generación, para el cielo, sino para poder glorificarle en medio de este cuerpo de pecado en el que nosotros nos encontramos. Nosotros tenemos que luchar para glorificar a Dios. Termino recomendando tres mensajes adicionales que estuvieron relacionados con este mensaje en el retiro de matrimonios del año pasado, en donde otros de los pastores, otros pastores estudiaron diferentes temas relacionados con esto. El hecho de cómo nosotros debemos lidiar con nuestros problemas que surgen en el matrimonio. El hecho de cómo nosotros debemos utilizar la buena comunicación para lidiar con esas imperfecciones que tenemos. Y el hecho de nosotros poder utilizar los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para vencer esas dificultades, esa oposición de nuestras imperfecciones. Hermanos, que Dios nos conceda poder tener matrimonios imperfectos, sí, pero que glorifiquen a Dios. Que glorifiquen a Dios. Usemos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para ser mejores y no peores. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias por la bendita institución del matrimonio. ¿Qué regalo tan grande tú le has dado al hombre con eso? Te pedimos que aún en medio de las debilidades y de la imperfección que caracteriza el matrimonio en nuestra época, que nosotros podamos ciertamente poner como una de nuestras principales metas en la vida, el glorificarte a ti con nuestros matrimonios. Señor bueno, fortalécenos. Permite que los matrimonios de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo se fortalezcan en ti y en tu palabra. Ayúdenos a imitar a nuestro Señor, siendo compasivo como ese sumo sacerdote que se acuerda de nuestras debilidades. Ayúdenos a imitarle, ayúdenos a ser como Él, para no desesperarnos, para no desesperanzarnos, sino para actuar consecuentemente conforme Él se acuerda de nosotros y nos trata como criaturas del polvo de la tierra. Oh bendito Dios, te pedimos por aquellos que no están casados todavía, para que a ellos tú les equipes y les prepares, para que ellos luego tengan matrimonios que glorifiquen tu nombre. Te pedimos por los solteros, que tú los guardes del mal y que tú les unas a aquel hombre o aquella mujer que tú has trazado desde la eternidad para ellos y que sea una relación glorificante, glorificante de tu santo nombre. Buen Señor, te pedimos por nuestros hijos, que a ellos tú les proveas de esa bendición del matrimonio y que ellos puedan en el mañana también traerte a ti honor y gloria por la forma en que ellos viven. Señor, queremos que esto sirva de preámbulo para nuestro próximo retiro de matrimonios. Prepáranos, anima nuestros corazones y muéstranos que todavía hay muchas formas en las que nosotros podemos ser mejores. Gracias por la esperanza que tú nos das con tu palabra. Gracias por mostrarnos que tú eres un Dios compasivo y misericordioso. En Cristo Jesús. Amén.